8 islas y los 88 municipios tengan más voz y voto en los asuntos de calado importantes para Canarias. Muy bien.
Llega el boletín informativo. Cristina Tavío, gracias por atendernos. Mucha suerte.
Gracias
esta tarde.
A ustedes. Buenos días.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Febrero se ha cerrado con buenos datos para el mercado laboral, con más empleo y con menos paro. Joaquín Bizmanos.
La afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 74.080 ocupados. El paro registrado ha bajado en 9.355 personas. Son mejores cifras que las de febrero del año pasado. El desempleo ha disminuido sobre todo en los servicios, en la construcción, en la industria. Por comunidades autónomas baja en 11, donde más en Baleares, sube especialmente en Andalucía. En los últimos 12 meses, el mercado laboral suma 580.000 ocupados más. El paro en las listas del antiguo INEM se ha reducido en 402.000 personas.
Tenemos también el dato de que la economía española cerró 2016 con un crecimiento del 3,2%, gracias fundamentalmente al aumento de las exportaciones, lo acaba de confirmar Estadística. Precisamente después de estos datos que acaban de publicarse, la bolsa se mantiene en sus niveles más altos desde finales de 2015. Estamos en la bolsa, Fanioco.
Una bolsa que opera sin grandes sobresaltos después de esas fuertes ganancias que consiguió ayer. Baja un 0,15% hasta 9.740 puntos. No se aleja de esos máximos desde el año 2015 que consiguió ayer. Todavía se deja notar el eco de los récords históricos que marcó la bolsa de Nueva York en la sesión de ayer, alentada fundamentalmente por el fuerte plan en infraestructuras que prepara el presidente de Estados Unidos. Acerinox, Acciona y Banco Popular son los valores más alcistas. En el mercado de deuda, la prima de riesgo baja de los 140 puntos a la espera de la subasta de deuda que va a realizar hoy el Tesoro Español.
Una persona ha muerto y 10 han resultado heridas en un accidente entre un camión y un autobús en la autovía A7 a su paso por Puerto Lumbreras, en Murcia. Por el momento se desconocen las causas de ese accidente. Y el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, se reúne con Ciudadanos para analizar la vigencia del pacto de investidura después de su imputación en el caso Auditorio. En Herrera en COPE, el portavoz de Ciudadanos en la región de Murcia, Miguel Sánchez, ha insistido en que Pedro Sánchez debe dimitir, tal y como él mismo recuerda firmó en el pacto de investidura.
Punto uno del acuerdo decía, y así lo firmó el presidente, que si era imputado por corrupción política, pues dimitiría. Pero es que no solo eso, a mayor abundamiento él dijo que si lo imputaban por el caso Auditorio se marcharía. O sea, que debe dimitir por la cuestión de que está firmado, está obligado, y además debe dimitir por la ley.
Por Herrera en COPE ha pasado también Esmeralda Reviriego. Es la profesora del Instituto de Torrejón de Ardoz que ha conseguido que un dibujo dé la vuelta al mundo. Se trata de un muñeco, al que han llamado Nico, que pide recorrer el mundo a través de WhatsApp y de las redes sociales. Es un experimento para que sus alumnos sepan lo rápido que circula la información con las nuevas tecnologías y también los riesgos que eso conlleva.
Puesta en evidencia que puedes perder el control de una imagen, porque de eso puede ocurrir que los alumnos publiquen una foto en la que aparecen en una actitud poco apropiada y que esa imagen se viralice. Entonces tenemos que hacer doble reflexión. Si hemos conseguido viralizar una imagen como algo positivo o si se ha viralizado una imagen con un contenido perjudicial.
Las entrevistas completas al portavoz de Ciudadanos en Murcia y a la profesora Esmeralda Reviriego en Herrera en COPE ya están disponibles en nuestra web en cope.es. Añadimos también un apunte de última hora porque un juzgado ha prohibido la circulación, lo hace de manera cautelar, al autobús de Hazte Oír sobre ideología de género.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Repasamos también la previsión del tiempo, Ángela Sánchez.
Se mantienen los cielos despejados con algunas nubes en general en todo el país, aunque persisten los cielos cubiertos y las lluvias en Galicia, donde el viento vuelve a soplar hoy con fuerza. Las temperaturas suben, una tregua antes de que mañana vuelvan las lluvias a todo el país.
Y tras ponerse líder el Barça, Luis Enrique anuncia que se va a final de temporada, Carlos Ganga.
Después de ganar 6-1 al Sporting y sin saber lo que iba a ocurrir en el Santiago Bernabéu, Luis Enrique tomó la palabra en la sala de prensa después de la última pregunta.
Os anuncio a todos que no seré entrenador del FC Barcelona la próxima temporada. Es una decisión muy difícil para mí. En esta pretemporada tuve una reunión con Albert Soler y con Robert Fernández, en la que ya les adelantaba que había la posibilidad de que no renovara mi contrato. Llegado al final de esta temporada, voy a necesitar descansar y ese es el principal motivo.
Se marcha en junio y lo anuncia el día en el que su equipo recuperaba el liderato desde la primera jornada. Además, según contó el partidazo de COPE, Ernesto Valverde es el principal objetivo del Barça para su banquillo. El Real Madrid no pasó del empate contra la Unión Deportiva Las Palmas. Isco marcó el 0-1 y a los dos minutos, una tónica que ya se ha repetido en 2017, Tana empató. Los canarios escondieron la pelota y fruto de la desesperación, Bale fue expulsado por un empujón a Jonathan Viera. El propio Viera convirtió el penalti del 1-2 después de una mano de Ramos y Boateng hizo el 1-3. Entonces el Real Madrid sacó carácter y empató a 3 con dos goles de Cristiano en el 86 y en el 89. La clasificación se queda con el Barça líder con un punto más y un partido más que el Real Madrid. Además, ayer se jugaron el Osasuna 1, Villarreal 4, Celta 2, Español 2 y Granada 2, Alavés 1. Y en tenis, Nadal vence a Lorenzi y se mete en los cuartos de Acapulco.
Gracias, Carlos. 10:05, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
La mañana de COPE Canarias.
Hotel THF Atara, centro de negocios. Salas funcionales y versátiles para encuentros profesionales y eventos de cualquier tipo. Flexibilidad y eficacia en un espacio moderno y agradable. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Atara en Las Palmas de Gran Canaria. Tu centro de negocios en el corazón de la ciudad.
Verano a la vista en Rio Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en rio.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Rio Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
A mí, sinceramente, para no estar al día en las cuotas, los avales del señor Antona me parecen poco. Y máxime cuando el señor Antona está repartiendo puestos en el gobierno. Hombre, usted comprenderá que firmarme el aval a Cristina Tabío o firmarle el aval a cualquiera de los candidatos no es lo mismo que firmarle el aval a una persona que está pendiente de decirle a los compañeros que, bueno, pues que si no firman, pues no salen en la foto.
Pero a ver, repito, es que me ha dejado usted un poco con la boca abierta.
A ver, vamos a ver.
Así que Antona está...
Cierre la boca que le puede entrar alguna mosca, ¿eh? Hágame el favor.
Así era, Antona está ofreciendo puestos en el gobierno.
No, hombre, eso dicen por ahí, pero bueno, mire.
Eso me lo ha dicho usted ahora mismo.
Pero digo que eso dicen por ahí. Vamos a ver, ¿qué estoy queriendo decir? ¿Qué estoy queriendo decir, Mayer? Los avales son importantes porque eran el requisito indispensable para pasar el corte.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
COPE te invita al mejor carnaval de día, el sábado 4 de marzo, en la Plaza del Príncipe. Vive el mejor ambiente para toda la familia, con actuaciones musicales durante todo el día. 4 de marzo, Plaza del Príncipe. Vive el carnaval de día.
¿En carnaval dónde vas a ir?
En carnaval no me pienso mover de la Torre de la Concepción de Santa Cruz.
Claro, porque allí está la cuadra del carnavalero.
Y hay buena comida canaria, música carnavalera de la que uno entiende, la de los años 80.
Y lo principal es que vuelve la orquesta Guamampi, que me tenía hablando sola, señor.
¿En carnaval dónde vas a ir?
A la cuadra del carnavalero, muchacho. Del 25 en adelante no me pienso mover de allí.
Muévete aunque sea en carnaval, mío.
¿En carnaval dónde vas?
¿Otra vez?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Chano Quintana es el director de Portada Comunicaciones. Chano, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Mayer. Pues aquí, nada, encantado como cada jueves de estar contigo, con los compañeros y con todos tus oyentes.
David Cuesta es el director de informativos de Mírame Televisión. David, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, Mayer. Bien, bien. La verdad que atento a toda la actualidad, que la verdad que no nos deja descansar ni en carnavales.
Sí, señor. María Luisa Rosarena, buenos días. Chicha, ¿cómo estás?
Hola, Mayer, buenos días. Hola, Chanito.
Hola, Chicha.
Rafa de Miguel, buenos días, Rafa.
Buenos días a todos.
Bueno, pues la verdad que estábamos aquí, pues echándonos unas risas, ¿no, David?
Con el aparato del PP.
Con el aparato del PP. ¿No? ¿Cómo fue la frase, David?
No sé, yo cuando entré por COPE Canarias escuché a Cristina Tavío decir que había tenido un problema con el aparato del partido. Y hablando con Manuel Domínguez, que es el presidente del partido en Tenerife, habían estado considerado que había habido un abuso del aparato y que había habido un exceso, un acaloramiento excesivo en la reunión de ayer. Y claro, esto todo fuera de un contexto que ahora nos va a explicar Mayer, pues sonaba un poquito fuera de lugar, ¿no? ¿Qué le pasa a Cristina Tallo? ¿Qué está pasando en el Partido Popular? No, bueno, lo que está pasando es esa guerra interna que tienen y esas denuncias que está haciendo Cristina Tallo sobre el abuso del aparato del partido por parte de Asier Antones y Manuel Domínguez.
La verdad que suena raro, Chicha, lo de abuso del aparato del partido, ¿no?
¿Tú te creíste que lanzándole el dardo a David Cuesta no te iba a volver a abrir? Y además, fíjate, es un tema que, bueno, sacado de contexto tiene muchas lecturas, ¿no? Lo que pasa es que es lo que estaba diciendo David, también es que no nos dejan ni respirar, porque los temas se van sucediendo y me imagino que tratarás hoy un tema que de gracioso no tiene nada, pero bueno, pero también es que hay que de vez en cuando relajarse y tomarnos las cosas a coña. Esto del PP, si lo analizamos cuando termine el Congreso el fin de semana del Día del Padre, es decir, 17, 18, 19, aunque las votaciones son antes, ¿no? Corríjame si me equivoco.
Hoy.
Entonces es curioso porque vamos a analizarlo, cómo han cambiado los tiempos en Mayer y compañía. Cuando José Manuel Soria se presentaba y allí no se costaba. Sí. No chistaba nadie.
No, pero fíjate que puede darse, yo me imagino que no se dará, ¿no? Me imagino que no se dará por la cantidad de avales que presentó Asier Antones, ¿no? Pero la verdad que sería curioso que los afiliados eligieran a un candidato y después los compromisarios eligieran a otro. Porque
puede al final, el caso,
quien tiene claro. La palabra son, la última palabra la tienen los compromisarios. Sí. Sería llamativo, ¿no? Me imagino que no se dará, pero ojo, que puede darse.
Yo creo que Asier Antones tiene la cartera bien repleta de apoyos, avales, etcétera, etcétera, y no se tira a la piscina si no está bien repletita de agua. Y entiendo también a Cristina Tavío sus esfuerzos porque la máquina no le cause problemas, ¿no?
No la aplaste.
Pero ya sabemos lo que es un partido político, no es una asociación de hermanitas de la caridad. Y evidentemente Asier Antones partía con ventaja, aunque en principio, si recordamos, iba después de la renuncia de Soria, iba a estar de un modo provisional, pero esas provisionalidades suelen ser permanentes en muchos partidos. Y yo creo que Asier Antones tiene tres cuartas partes del camino recorrido para
lo tiene hecho.
Yo creo que sí.
Hombre, la única duda es si va a conseguir todos esos requisitos, que la verdad que son llamativos, de más del 50% de los votos, ganar en 4 de 7 islas y un 15% de ventaja, de 15 puntos de ventaja sobre el segundo más votado. Si es eso, hay que poner alfombra roja, Chicha, está claro, ¿no?
Sí, lo que pasa, bueno, hay una cosa que está clara, yo creo que desde el principio esto sería lo clásico, como estaba diciendo hace unos minutos Rafael Miguel. Yo añado, sería una gran sorpresa que no fuera Asier Antones el presidente del PP en Canarias. Y antes de que entre Chano, quería decir una cosa que tiene más vinculación, lógicamente, con la provincia de Las Palmas que con la de Santa Cruz de Tenerife. Yo decía que había que recordar los momentos en los que José Manuel Soria se presentaba y allí nadie se atrevía ni siquiera a estornudar, ni siquiera a hacer un... ¿no? Si José Manuel Soria dejó a Asier Antones de presidente, vamos a llamarlo interino, eventual, provisional, como quiera, la gestión que ha hecho Asier de aquel tiempo, desde que Soria en abril del año pasado renuncia a todo, ahora que estamos en el mes de marzo, la gestión que le ha hecho él por su cabeza, Mayer, vamos a ser sinceros, y yo conozco bien a Asier Antones, la palabra provisional, interino y demás, ni se la ha pasado por la cabeza, es decir, él ha ejercido de presidente, cosa que a mí, en esas cosas me parece bien, porque si no, ni chicha ni limonada. Pero hay una cosa que está clara, y con esto te sentencio.
Nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, exacto. Hay una cosa, y con esto te sentencio. Si José Manuel Soria dejó a Asier Antones, es que puso el dedo señalando para Asier, y Asier iba a ser el próximo presidente.
Oye, le doy la palabra a Chano, pero si quieren hablar alguno de ustedes, también, por supuesto, tiene el micrófono libre. La frase de Asier Antones ahí en Diario de Aviso, si hoy soy presidente del Partido Popular, mañana seré presidente del Gobierno de Canarias. Aquí todo el mundo va a ser presidente, porque también esta Patricia dijo que iba a ser el presidente, Chano.
Un momento de euforia que, en fin, tiene que lanzar un mensaje a sus partidarios, ¿no? Pero sí, hombre, claro, ¿no? Quién es el presidente del gobierno, como todos los políticos con ciertas aspiraciones y nivel.
Yo creo que esto es un síndrome de hiperventilación, sí, en el sentido de que sí, porque claro, otra declaración que hace Asier es que jamás no he hablado ni una sola vez con Soria en todo este proceso, ¿no? Como acaba de decir Chicha, quién te ha visto y quién te ve, ¿no? En ese sentido, intentar desligar e intentar crear una nueva etapa, ¿no? Pues dejando a un lado las mochilas o los que pueden ser o se suponen lastres del pasado reciente. Pero yo creo que en el Partido Popular y en este proceso electoral, más que avalados, van embalados, ¿no? En el sentido de que la propia Cristina Tabío, con esa convicción, con ese lenguaje, diría que agresivo, ¿no? Donde da una sensación de contar con apoyos más allá de los límites de la comunidad autónoma, ¿no? La verdad, y denunciando con trampas y con malas praxis, yo creo que a partir de las 4 de esta tarde, que es cuando creo que se abren las urnas en todos los centros electorales, las sedes del Partido Popular, más que el voto, lo que va a ser importante es la presentación del aval bancario, justificando efectivamente que están todos al día en las cuotas, ¿eh?
Eso es lo más curioso, que como llama la atención, que oye, que no pagan los afiliados del Partido Popular, no pagan las cuotas.
Mi pregunta es, ¿y pueden seguir ahí siendo afiliados sin pagar las cuotas?
Hombre, claro, porque hay que inflar los números, pero qué curioso, ¿no? Cómo pasa con cada vez que hay un proceso interno de un partido político. Bueno, hemos visto partidos políticos donde empresarios afilian a sus trabajadores para que acaban votando a...
¿Qué tiempo es aquello? ¿Qué tiempo es aquello?
Y ahora nos encontramos en el Partido Popular con que creo que solo un 10% de todos
No llega al 10%.
No llega al 10%, están al día en las cuotas, ¿no? Y esto no,
pues casi todos los que han pagado supuestamente se los lleva Sierra Antona. Si nos damos cuenta un poco tiempo atrás, hace unos días, estamos hablando de 3.000 y pico votos.
3.000 y pico, ¿no?
Y se supone que eran 4.000 y pico los que estaban al día del pago.
Pues habrá recaudado ahora más el Partido Popular en estos días en Canarias que lo que hizo en su día en Valencia con el Bigotes y Correa.
Tú sabes que esto es como las comunidades de vecinos, que de vez en cuando hay que convocar una junta para que la gente pague. Pues esto es igual, ¿no? De todas formas, yo decía antes lo de Chano y demás, porque indudablemente cuando se ha hecho un seguimiento, en mi caso tiempo atrás, se hizo de forma exhaustiva a los partidos políticos por los cargos que tenía, responsabilidad y demás, hay una cosa que está clara, ¿no? Ha cambiado mucho las cosas en el Partido Popular y a mí me ha extrañado muchísimo, muchísimo lo de tanto candidato de entrada. Y luego el paso atrás de Juanjo Cardona tan rápido, el paso atrás de Enrique Hernández Bento, que yo creo que lo de Enrique Hernández Bento, oye, con el mayor de los respetos, fue como una calentura puntual, ¿no? Sí. Dejo de ser delegado del gobierno, me presento a esto. Sí, entonces, sin darse cuenta un poco que no tenía una sustancia detrás que dijera, oye, vamos a estar contigo, demás. No. Él se presentó, claro, luego tuvo que dar marcha atrás. Luego se intentó de aliarse con Cristina Cardona, que dice que no, que yo de momento espero, todas las especulaciones que hubieron alrededor. Si al final el beneficiado va a ser Asier Antona.
David,
yo lo tengo claro.
¿Escuchamos la frase literal de Cristina?
Sí, yo creo que es mejor escucharla, ¿no? Para que no haya malos entendidos.
Es verdad que hubo algún calor. Yo es verdad que he presentado por escrito algún acaloramiento, por decirlo en canario. Pero yo he presentado por escrito la queja pertinente y, bueno, pues efectivamente ya lo sabíamos, ¿no?, que desgraciadamente se iba a abusar de los aparatos y, bueno, veremos, en el día de hoy veremos hasta dónde y, bueno, pues es algo que yo esperaba, que ha sido de alguna forma la tónica de todo el proceso.
¿Quién se inventó esto del aparato del partido?
No.
El aparato del partido, ¿qué es el aparato del partido?
Es una buena pregunta.
Chano, ¿tú qué definición darías? Aparato del partido, dos puntos.
Elemento orgánico adyacente a la estructura corpórea de cada uno de los candidatos.
Contra Chano. Para no estar preparada la pregunta, la respuesta ha sido extraordinaria.
La velocidad de Chano es superior a la velocidad de la luz, ¿eh? Lo he comprobado varias veces.
Y la diversidad.
En el Instituto Astrofísico, a ver, esta tarde.
De todas formas, ¿tú no opinas, Chano, que también los conoces bastante, que Hernández Bento y Juanjo Cardona no tenían necesidad de haber hecho este papelón que han hecho negativo para ellos?
Hombre, yo creo que a Hernández Bento lo que le ocurrió fue un calentamiento del aparato, sobre todo de la zona cenital del cuerpo, es decir, de la cabeza. Cuando fue abandonado, en tres días hizo una operación donde lo desalojan de la delegación del gobierno, con esa denuncia hecha por él mismo de ese informe rubricado por Mercedes Roldó a Australia y el propio Asier a Génova, donde de un día para otro se quedó absolutamente sin nada. Enrique Hernández Bento jamás ha hecho vida de partido. Él ha tenido una trayectoria política paralela dentro del ámbito de gestión administrativa, como número dos cuando estaba José Manuel Soria de consejero de Economía, y luego como subsecretario, que es un cargo transversal en el Ministerio, pero no ha tenido. Yo creo que lo que ha hecho Hernández Bento es hacer una fusión fría con Cristina Tabío, evidentemente, y luego yo creo que Cardona lo que hizo fue lanzar una sonda, una especie de cata, para ver cómo se la venía, ¿no? Y finalmente pues se retiró, consciente de que salga uno o salga otra, él va a tener seguramente un puesto importante en la nueva cúpula, porque se ha retirado y no ha preferido evitar la lucha cuerpo a cuerpo y descarnizada, no como lo hizo pues la propia Cristina Tabío y Hernández Bento, ¿no?
Es que eso nos abre la pregunta de qué va a pasar en el futuro con Cristina Tabío y con Hernández Bento. Bueno, con Hernández Bento quizás, que es una persona más de segundo plano, como decía Chano, pues probablemente no lo echemos ni en falta, ¿no? Pero con Cristina Tabío, que lleva tantos años en la primera plana, evidentemente seguirá esta legislatura en el Parlamento, pero ¿y después? Porque claro, yo estoy seguro de que Asier Antonan no la va a incorporar a su equipo, ¿no? No,
y hay que tener en cuenta que ella la hicieron desaparecer de la junta, vamos, de los cargos de orgánicos nacional, a nivel nacional, sí. por este señor Manuel Hernández, ¿no?
Manolo Domínguez,
perdón, efectivamente. Y ahí es una cuestión, yo creo que crucial, de cara a dejar en un segundo plano a la propia Cristina Tabío, además que ha ejercido un lenguaje, yo creo que bastante criticado dentro de lo que es la tónica del Partido Popular, que podemos tirarnos de los pelos, pero como decíamos de pequeños, no vale ni pegar por detrás ni arañar por la espalda, ¿no?
Sí, y además no te olvides de dos detalles. Uno, Cristina Tabío salió del Ayuntamiento de Santa Cruz porque Coalición Canaria, y esto no me lo estoy inventando, le pidió al Partido Popular que Cristina se fuera del Ayuntamiento si querían que pactaran con el Partido Popular. Y tienen un pacto, Coalición Canaria PP, que no era en principio lo establecido por el famoso pacto en cascada de Coalición Canaria y Partido Socialista Canario PSOE, aunque ahora no estén enamorados y estén a la greña, pero Cristina salió del Ayuntamiento de Santa Cruz y la colocaron muy bien como número dos, porque no iba de número uno. Si la memoria no me falla, iba Guillermo Díaz Guerra en el número uno, hoy su delegado del gobierno en las elecciones del 2015, ¿no? Y después hay otro detalle, Chano, que quizás no deberíamos omitir aquí, y es que todo el rifirrafe Hernández Bento a Asier Antonan vino cuando Enrique Hernández Bento intentó descalificar a Asier Antonan, ¿te acuerdas, no? Con el tema aquel que estaba el Ministerio de Fomento por medio, y quiero recordar que era con las subvenciones aéreas.
Sí.
Lo desautorizó y Asier dijo, no, esto... Vamos, la puñalada por la espalda bajo ningún concepto. Y luego hay un tema que, bueno, ahora que está de moda desde hace unas horas, José Manuel Soria, por la creación de su empresa privada, que me parece muy bien, hay una cosa que está clara, ¿no, Chano? Y es el hecho de que vamos a dar por hecho que José Manuel no ha tenido ningún contacto, ni siquiera en el momento crítico en que se hizo el escrito a Madrid de María Australia, Mercedes y Asier para descabalgar a Hernández Bento. ¿No pasaría algo de lo que nosotros no estamos enterados, Chano?
Yo creo que aquí en este sentido fue una propia iniciativa de las tres personas que acusó.
Y no Hernández, lo consultaron.
Hernández Bento, y no hubo que consultarlo en eso. Vamos a ver, José Manuel en ese momento y ahora tiene otros problemas muchísimo más importantes, que es reconducir ya no su carrera política, que ha quedado absolutamente castrada, sino reconducir su vida personal y su vida profesional. Yo creo que en ese tono no está José Manuel Soria, ¿no? Y la daga ya, que diríamos como el estoque final, ha sido el reportaje publicado el pasado fin de semana en el periódico La Razón, que evidentemente es el aval o la prueba del algodón para que el propio Partido Popular diga no queremos saber nada de José Manuel Soria. Eso fue aviso a navegantes, y evidentemente La Razón es un periódico muy afín desde el punto de vista de la línea editorial, sí, o ideológica, al Partido Popular, y fue pues aquello como los edictos que publican en los periódicos, ¿no? Pepito García, informamos que Pepito García Ramírez ya no pertenece a nuestra empresa, ¿no?
Para dejarlo claro.
Bueno, yo creo que Chicha ya lo había adelantado, ¿no? Que otro tema de la semana ha sido la actuación del drag Borja Casillas en la gala de la Queen. ¿A ti qué te pareció, Chicha?
A mí me pareció, vamos a ver, yo respeto mucho desde siempre, porque me lo enseñaron en mi casa, la libertad de los demás, y la frase famosa que tu libertad termina cuando empieza la del otro. Yo creo que no había, el titular para mí, Mayer, sabes que me gusta siempre mucho en esto el titular, no había necesidad de esto, es mi opinión. Yo creo que habían otros temas de los que tú te puedes disfrazar, sacar a colación. No te digo el tema de Donald Trump, que está muy manido, y los drag queen hay que reconocer que son excepcionales en ideas y más, pero esto no había necesidad. Y luego tampoco había necesidad de que mi amigo Monseñor Case, y mi amigo lo digo bien, no lo digo con segunda, comparara esto al accidente de Spanel, porque lo que ocurrió el 20 de agosto de 2008 no se tenía que haber mencionado ahora. Él está muy dolido, lo encuentro lógico, es el obispo de la diócesis de Las Palmas, llamada diócesis de Canarias, y lógicamente, bueno, pues él estaba dolido, pero no tenía necesidad. Ahí creo que quizás en el fragor y la calentura que tenía, porque los curas también se calientan, claro, no sé, pues pienso que largó lo del accidente de Spanel. Yo creo que ahí no había. Ahora, lo de la drag queen, pienso que habían otros temas que tratar. Yo he visto mucho las imágenes, las he analizado, porque me gusta analizar las cosas, y dije, no hay necesidad. Estaba espectacular la drag queen, vamos a ser sinceros, o sea, es que todos ellos están espectaculares. Yo siempre digo en este concurso, Mayer, que qué difícil es dar un ganador, porque la verdad es que todos son espectaculares, pero no había necesidad de.
David, ¿qué opinión tienes sobre esto?
Distinta en este
sí,
caso.
Bueno,
con
no pasa
Chicha,
nada.
Lógicamente, yo a mí me gustó la actuación de la drag. Yo soy de los que creo, para que vaya por delante mi opinión, de los que si hubiera estado allí hubiera votado por esta drag. A mí fue el espectáculo que sinceramente más me gustó. Me gusta la gala drag queen, pero me gustó en concreto esta actuación. Y dicho esto, lo que tengo que decir es que condeno completamente las reacciones que ha habido después, que quizás ha sido lo más llamativo. Y puedo entender que a algunas personas creyentes les pueda molestar esa actuación. Lo puedo entender, aunque no lo comparta. Pero lo que no entiendo es la actuación de algunas personas que representan a otros. No creo que la salida del obispo, no por su salida, que era esperable, sino por lo que dijo, evidentemente no tiene ningún pase. Ya ha pedido perdón, lo cual creo que le honra, y aprovechando lo que dice hoy Alfonso González Jerez en su artículo en La Provincia y La Opinión, el otro obispo, el de la diócesis nibariense, que en este caso parece que es Carlos Alonso, como presidente del Cabildo de Tenerife, porque ha salido, esto insisto, se lo he copiado a Alfonso González Jerez, que hoy merece la pena leer su columna, el otro obispo, el de la diócesis nibariense, Carlos Alonso, creo que se ha equivocado de cuál es su papel, ¿no?, y cuál es su función como presidente de una institución. Creo que vivimos en un país que claramente es aconfesional, y por tanto las autoridades públicas deben mantener una neutralidad ante este tipo de manifestaciones. Carlos Alonso no lo ha hecho, y por tanto creo y condeno también su reacción, pero no quiero dejar pasar una cosa, y es que en un país, a mí me llama mucho la atención que también he visto que este tema se va a judicializar, porque hay una asociación de abogados cristianos que ha llevado esto a los tribunales. A mí todo esto me llama la atención, porque me sorprende que los mismos, porque esto es así, los mismos que fomentan que un autobús, una guagua, como decimos aquí, con un mensaje de transfobia, de odio hacia las personas transexuales, circule por las calles de Madrid, son los mismos que cuestionan que un espectáculo, en este caso burlesco, como es el carnaval, o mejor dicho, transgresor, como es este, incluso provocador, ¿por qué no?, como es una gala drag queen, pues se vean ofendidos por este tipo de actuaciones, cuando no deja de ser lo que es y en el contexto en el que está, que creo que es fundamental el contexto para explicar todo esto. Pero a mí no me extraña, porque un país que persigue a titiriteros y encarcela a raperos, pues cómo no, es normal que vaya por los carnavaleros también.
Rafa.
Bueno, yo cuando vi las imágenes de la recuerdo que estaba en casa y le dije, mejor se va a montar un pollo. Estaba clarísimo.
Eso fue lo que pensamos todos, porque sabemos dónde vivimos.
Se va a montar un pollo. David, este es un país aconfesional en el papel. La Iglesia creo que todavía tiene una influencia importante en la sociedad, en la clase política, en la actuación, sobre todo de ciertos partidos, etcétera, etcétera. Por eso ocurren estas cosas. Es verdad que el carnaval es provocación y que esto era una provocación. ¿Dónde está la raya? Pues en que va a molestar a mucha gente, a muchos católicos que se van a sentir ofendidos. Los mismos católicos que no se sienten ofendidos con el tema de la guagua que has comentado tú. Y lo del obispo, pues entiendo que es una reacción visceral. Lo de Spanel me pareció indecente, por decir alguna cosa. Podían haber organizado misas con el tema de los pederastas, de los casos de pederastia que ha habido en este país, ¿no? Y que se judicialice, pues mira, todo esto le viene muy bien al ladrón que dijo que quería provocar y lo ha conseguido.
Sí, eso es verdad.
No tengo ninguna duda, Rafa, ¿eh?